¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Mi deseo es que la paz de Dios esté gobernando sus corazones mientras compartimos juntos el estudio de la palabra de Dios. Juan decía: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Estimado amigo, es interesante que a pesar de que las Escrituras son bastante claras acerca de esta tierra y estos cielos, nos dice que ellos pasarán. Aún así, están aquellos conocidos como los testigos de Brooklyn, que a pesar de estas muchas Escrituras declaran que la tierra es eterna y que ellos como testigos la habitarán para siempre. Pero permítame darle algunas Escrituras que darán claridad a este primer versículo. El Salmo 102, versículo 25 nos dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Estamos ante la ley de la termodinámica, la ley de entropía. Incluso el universo está sujeto a estas leyes de termodinámica y de entropía. Por eso el científico Sir Herschel Hinge, describió la Tierra como un gran reloj al que se le ha dado cuerda y lentamente se va deteniendo. Ahora, como el salmista describió, la Tierra perecerá. La Tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Podemos leer también en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 65, versículos 17 al 19, se nos dice: porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Un concepto que ya hemos vertido en varias oportunidades, y queremos nuevamente mencionar, es que la palabra crear que se utiliza aquí en el hebreo es bará. Es la misma palabra que se utiliza en el libro de Génesis, en el primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios. La palabra creó allí es la palabra bará, que significa hacer algo a partir de la nada, traerlo a existir a partir de la nada. De la nada, Dios dio existencia a los cielos y la tierra. Ahora, Dios dice que va a crear nuevos cielos y utiliza nuevamente esta palabra hebrea, bará. Es decir, la palabra bará, reitero, es crear a partir de la nada. Que es la nada, podemos decir, la ausencia de todo. La otra palabra para crear o hacer en el hebreo es asá. Y asá es ensamblar materiales existentes. Resulta muy interesante que por medio de o a través del primer capítulo del libro de Génesis, la palabra asa es la que se utiliza la mayor parte del tiempo. Cuando leemos acerca de lo que podríamos llamar la recreación de la tierra, de forma que el hombre en su estado actual pueda habitar en ella. Pero al comienzo, en el versículo 1 dice: Dios creó, es decir, Dios bará, vale decir, de la nada trajo a la existencia los cielos y la tierra. Y Dios promete que Él va a, otra vez, bará, a crear de la nada un nuevo cielo y una nueva tierra. En el libro de este profeta Isaías, en el capítulo 66, verso 22, dice, «Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre». En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, decía Jesús, «Los cielos y la tierra pasarán». Sí, pasarán. «Mas mis palabras nunca habrán de pasar». Podemos leer en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 10. Dice, «Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos». Está citando precisamente el Salmo 102, en cierta manera. Agrega, «Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán». Podemos recurrir también a lo que escribió el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 10, donde describe cómo es que sucederá esto. Decía Pedro, «Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia». Sí, todo esto habla de que Dios trajo a la existencia de la nada todo un universo, como traerá también a la existencia de la nada un nuevo cielo, una nueva tierra. Nosotros sabemos algo acerca de lo que es la estructura atómica. Sabemos un poco acerca del átomo. Y qué cosas están hechas de átomos y también algo de la estructura molecular. El hombre ha llegado a comprender un poco más acerca de los protones, electrones, neutrones y cosas de la naturaleza. Los bloques de construcción básicos del universo. Sabemos que dentro del átomo hay algunos misterios que todavía no fueron capaces los hombres científicos de comprender. Los núcleos de un átomo, por ejemplo. El núcleo está hecho de protones agrupados y hay electrones que se desplazan alrededor del núcleo, protones. Pero realmente a la distancia hay más espacio que material sólido. Es realmente fascinante de estudiar, pero el misterio es, ¿qué es lo que mantiene unidos a los protones? De acuerdo a la ley de Coulomb, que es la ley de electricidad, está la fuerza repelente de las partículas. Los protones en realidad deberían apartarse los unos de los otros. Y ellos se apartan unos de otros con una fuerza tremenda. Aún así, ¿cómo es que ellos están agrupados en el núcleo de un átomo? El hombre aprendió a bombardear el núcleo del átomo con neutrones moviéndose lentamente, y así puede alterar el núcleo de un átomo y crear una tremenda fuente de poder, lo que conocemos como el poder atómico. Pero eso es alterando y permitiendo a los protones responder de acuerdo a su curva natural, impulsándose unos a otros, y vemos el tremendo poder cuando los átomos están trastornados y los protones empujan, y así tenemos esas bombas atómicas y podemos ver el poder que desarrollan. Pero se estima que conlleva mucho más poder mantenerlas juntas, mucho más que cuando son liberadas, cuando el átomo es alterado. Así que el misterio es, ¿quién es que sostiene el universo? Resulta interesante que el apóstol Pablo decía que Jesús no solo creó todas las cosas, sino que por él todas las cosas subsisten. Esta palabra subsisten en el original griego significa se mantienen unidas. Pero un día el Señor ha de liberar esa contención y todo el universo se disolverá. Y todo lo que Él tiene que hacer simplemente es liberar esa contención y todo se habrá disuelto. Y Dios creará, es decir, vará nuevos cielos y nueva tierra. El primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más, dice nuestro texto de Apocalipsis. Esto es interesante. En la nueva tierra ya no habrá un mar. En la actualidad, unos 4/5 de la superficie de la tierra está cubierta por agua. Hay más de la superficie de la tierra cubierta de agua que la que está descubierta. Ahora, ¿puede imaginar si allí no hubiera mar? El versículo 2 de Apocalipsis 21 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Sí, vio la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, saliendo desde Dios, desde el cielo. Ahora él va a describir algo para nosotros acerca de esta nueva Jerusalén que sale de Dios de los cielos, la ciudad de Dios. Si usted lee en el capítulo 11 del libro de Hebreos, allí se nos habla de aquellos hombres de fe del Antiguo Testamento y las cosas que lograron mediante la fe. Cuando termina la primera parte de esta galería de la fe con Abraham, se nos dice que todos ellos murieron en fe, no habiendo recibido la promesa, pero ellos clamaban que solo eran extranjeros y peregrinos aquí, y que buscaban una ciudad cuyo fundador, cuyo hacedor y constructor es Dios. Sí, ellos estaban buscando esta nueva Jerusalén, mirando por fe hacia la nueva Jerusalén. Esta tierra en la que vivimos está llena de pecado y está bajo el control de los poderes de la oscuridad. Pero ellos solamente decían, hey, nosotros somos extranjeros, somos peregrinos aquí. Estamos buscando la ciudad de Dios, la ciudad cuyo fundador, cuyo creador, cuyo constructor es Dios. Bueno, ahora Juan va a describir esa ciudad que ellos buscaban. La nueva Jerusalén que sale de Dios desde el cielo. No tiene nada que ver con la actual ciudad de Jerusalén allí en Israel. Dice el versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Tenemos en el capítulo 1 del Evangelio de Juan un pasaje muy interesante. Comienza diciendo este Evangelio, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Después continúa diciendo en el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí nos dice, en Apocalipsis, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Sí? Eso es todo. Esa gloriosa era más allá. Ahora mismo nosotros estamos esperando que Dios termine ya con estos inútiles esfuerzos del hombre por gobernar en este mundo. Es muy obvio que los hombres son incapaces de gobernar sobre los otros hombres sin corromperse en su poder. Es evidente esto en todo el mundo. Mire, dele un poco de poder a un hombre sobre los demás y enseguida ellos van a comenzar a abusar de ese poder. Nosotros probablemente tenemos una de las mejores formas de gobierno que el hombre haya inventado. pero ellos buscan cuidadosamente cómo dividir el poder para que haya un balance entre el poder por la parte judicial y otra parte legislativa, otra ejecutiva. Eso ha disgustado, por supuesto, y ha aparecido la corrupción. Hemos probado que el hombre no puede gobernar justamente sobre los demás hombres. Y se han intentado muchas formas de gobierno, y todas terminan en corrupción. Pero Dios ha de enviar a Jesús por su iglesia. Seremos llevados para estar con el Señor por 7 años allá en el cielo con Él. Luego hemos de regresar a la tierra con Jesús, cuando Jesús venga para establecer su reinado de 1000 años aquí en este mundo. En ese tiempo, como ya lo hemos dicho, Satanás estará encadenado, atado en el abismo, y al final de esos 1000 años, Satanás ha de ser liberado por un corto tiempo. En ese tiempo él reunirá una multitud de personas intentando derrocar el reino de Jesucristo, pero ese intento será un fracaso. En ese momento Dios destruirá completamente todo el universo actual. Sí, los cielos y la tierra serán totalmente destruidos. ¿Y qué hará Dios? Creará nuevos cielos y nueva tierra. Como nos dice Isaías, los antiguos cielos y tierra no serán recordados o traídos a la memoria. Sí, será tan glorioso, tan maravilloso ver la creación en ese estado en que Dios la ha de hacer, la ha de formar, sin haber sido tocada por el hombre, por su maldad. Uno puede preguntar, ¿cuáles son los lugares más hermosos que usted ha visto aquí en la tierra? Lugares que puede decir, bueno, aún no han sido contaminados por el hombre o tocados por el hombre. Lugares que podemos decir la naturaleza está en su estado natural. Bueno, imagine algo fresco de parte de Dios, el diseñador principal, el creador, los nuevos cielos, la nueva tierra, y ellos durando para siempre, porque dice, nunca pasarán. Dios estará allí viviendo con las personas. Él será su Dios. Imagine lo que será vivir juntos en la presencia de Dios, en ese nuevo reino, en esos nuevos cielos y nueva tierra. Dice el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mi amiga, mi amigo oyente, todas las cosas que provocan daño, todas las cosas que traen dolor, que traen sufrimiento, desaparecerán. Habrá gozo absoluto, dicha absoluta, cuando habitemos con Dios en su reino eterno. Suena como algo demasiado bueno para ser cierto, ¿verdad? Podríamos decir, suena como el más hermoso de los sueños que uno pudiera soñar o imaginar, pero mire lo que Dios declara. Estas palabras son justas y verdaderas. ¿Sí? Así dice nuestro pasaje. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Así leemos el versículo 5 de este capítulo 21 de Apocalipsis. Quizá dirá, bueno, suena muy bueno para ser cierto, pero es Dios que afirma que estas palabras son verdaderas, son fieles. Usted, mi amigo, puede contar con esto. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega. El Alfa y la Omega del griego, del idioma griego, son la primera y la última letra. Es como la A y la Z de nuestro alfabeto. Y, por supuesto, todo lo que hay en el medio. Él es el principio y el fin. Él es el Dios eterno, el primero y el último. Y dice, el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Esto nos recuerda a Jesús cuando estaba en el monte del templo, en el día grande de la fiesta, como relata el Evangelio de Juan, en el capítulo 7. Dice, y él se puso en pie y clamó a grandes multitudes, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y aquel que beba del agua que yo le daré, como dicen las Escrituras, de su interior brotarán ríos de agua viva. Bueno, ahora vemos aquí en nuestro pasaje de Apocalipsis a Dios nuevamente ofreciendo a aquellos que tienen sed, y Él está hablando acerca de la sed espiritual, la sed que hay en el interior del hombre. El hombre es un ser triple, es espíritu, alma y cuerpo. Sí, está la sed física, también la sed emocional, pero también existe la sed espiritual. Todos sabemos lo que es la sed física. En algún momento hemos estado sedientos. Está la sed emocional, es decir, la sed de amor, de entendimiento, de propósito. Pero más adentro en el hombre hay otra sed, una sed espiritual. Es la sed por Dios. Decía David en el Salmo 42, comenzaba diciendo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hay un impulso dentro del hombre de adorar. Usted tiene que adorar algo. Y así, aquí está la promesa nuevamente para aquellos que están sedientos. Dios les ofrece el agua de la vida gratuitamente.